comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí nuevamente a Fórmula Gol Hispanidad Radio, un nuevo programa que después de muchísimo tiempo había ganas de pisar este plató y de volver al programa de fútbol, que la verdad es que era un auténtico lujazo este programa, pero que desgraciadamente tuvimos que pararlo por la pandemia del coronavirus. Pero parece que poco a poco vamos avanzando y ya por lo menos estamos aquí en esta provincia onubense, la nueva normalidad, que a muchos no les gusta ese término, pero bueno, estamos aquí ya que ponemos vamos avanzando. Bueno, un programa un poquito diferente, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre todo de Primera Andaluza, porque ya sabéis que es un juego, ¿no? Quedan 19 días para ser exacto esos play-offs de la orden de Primera Andaluza para saber qué equipo va a estar en División de Honor la próxima temporada. Así que sin más, vamos a presentaros ya a todos nuestros invitados de hoy. Empezamos por mi derecha, Javi Pancho, entrenador del Club Deportivo Pinzón, recién renovado. Muy buenas, Javi.
Buenas tardes, David. Pues estamos aquí en el mes de junio y bueno, lo importante es que estamos, ¿no? Como yo creo que tengo que decir, veo buena salud a la gente, afortunadamente tenemos lo que nos gusta dentro de 2 semanas y ya pensando en la pretemporada, como aquel que dice, ya con el chip puesto para la temporada venidera y esperando el desenlace de tal extraña temporada, ¿no?
Y ya con jugadores renovados, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que era un equipo muy joven y la mayoría, el 60-70% de la plantilla está renovada. El otro 30%, bueno, vamos a intentar renovar la mayoría y si no, pues iremos al mercado, que tú sabes que esto es lo que nos gusta mucho a los entrenadores de esta categoría.
Está claro. Bueno, vamos a saludar también a que tengo ya a mis dos fenómenos que tengo en mi derecha. Empezamos por Manu Torres. Manu, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Jugador del Bollos Club de Fútbol, me imagino que impaciente, ¿no?, por jugar esos play-offs ya de ascenso.
Bueno, la verdad es que sí, que ya con ganas de haber empezado a entrenar hace ya un par de semanas y con ganas ya de que llegue el 11 de julio para poder competir, que es lo que realmente le gusta al jugador.
Vaya temperatura os espera, ¿no?
Bueno, la verdad que ya ahora otra vez han subido las temperaturas, pero espero que a las 8 de la tarde, el 11 de julio, allí además la orden que hace un poco de aire y demás, allí arriba, esperemos que esté bien el día.
Esperemos estar también allí nosotros. Y también saludamos a Guille Jiménez, jugador del Isla Cristina en principio, ¿no? Muy buena, Guille.
¿Qué pasa, Guille? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, un poquito nervioso, ¿no?
De momento jugador del Isla, ¿no?
Bueno, sí, tengo un año más, pero no sabemos lo que haremos todavía.
Muy bien. ¿Qué tal el verano, de momento?
De momento bien, ahora empieza la normalidad y bueno,
estaremos atentos. Bueno, pues vamos ya, nos metamos en materia y avanzamos ya con la Primera Andaluza.
Primera y Segunda Andaluza.
Bueno, una Primera Andaluza que, bueno, ya sabéis que terminó en la fase regular, quedaban 6 jornadas todavía por disputarse, quedaba mucho en juego, el campeonato en juego, una cuarta plaza de playoff, incluso todavía las 4 plazas de descenso que todavía no estaban matemáticas, aunque había 2 equipos ya virtualmente descendidos, como era el Monte y Olón de Gibraltar León. Javi, ¿qué te pareció esa decisión que tomó la federación de darla por concluida y que, bueno, jugamos los play-offs y se acaba?
Hombre, pues la verdad que no había tampoco otra solución, ¿no? Yo creo que era acabar la temporada regular, que todavía quedaban cerca de 2 meses de competición en Enviable, como se está viendo, fútbol amateur, que no tiene nada que ver con el fútbol profesional que estamos viendo ahora, con el gasto que le corresponde a estos equipos, sin aficionados y sin nada. Pues bueno, me parece una solución acertada. Yo creo que los equipos están, la mayoría han salido todos beneficiados, porque los del descenso evidentemente se encuentran con un ascenso, quiera o no, y los 4 equipos de arriba pues tenían el miedo este de que se acabara la temporada y que se diera nula, que fue lo que se corrió. Y bueno, pues mira, tiene la oportunidad de jugar a la liguilla merecidamente. Bueno, si es verdad que no hemos quedado 2 o 3 equipos ahí cerca, pero bueno, es lo que toca, aceptar la decisión, y ahora impaciente, como todos los buenos aficionados del fútbol, a ver la liguilla y ojalá veamos un buen espectáculo futbolístico, que es lo que queremos todo el mundo, y animo a todo el mundo que lo siga, tanto por los medios de comunicación, por la televisión y demás, que va a hacer un esfuerzo, creo, por quererlo retransmitirlo, y esperemos impaciente a ver quién es el que se va a gastar el agua y el capaz de ascender a División de Honor, que evidentemente es un premio merecido para el que lo haga, y sobre todo sorpresivo, porque a lo mejor posiblemente en el mes de abril pues pensó que esto se había acabado y que ya no tenía que competir ni jugar más, ¿no?
¿Tienes un favorito claro para esa liguilla?
Es muy difícil. Yo lo veo muy complicado. Evidentemente, a priori el Boyullo, que ha quedado campeón de la competición, es el que tiene la opción de que le valgan los empates. Los demás equipos no, pero va a ser muy difícil. Son casi, pues fíjate, 4 meses sin competir. Si hubo un partido oficial y te la juegas en 90 minutos. El Boyullo va a jugar con la presión de que tiene que ganar, juega contra el Cerreño, que creo que los dos partidos de la temporada regular acabaron en empate. Incluso se dio el caso de que el último partido que se jugó fue un Boyullo 1, Cerreño 1, creo que fue un partido muy igualado, que incluso el Boyullo metió algo quedando 10 minutos o cosas así.
No, tres minutos.
Claro. Que y con los jugadores que tiene el Cerreño, que el Cerreño es un equipo veterano, pero a un partido tiene jugadores que han jugado la misma categoría que el Boyullo la mayoría, y va a ser un partido muy difícil de ver quién es el que gana. El Boyullo tiene ventaja porque le valen de los tres marcadores 2, igual que Arañamonte por el camping, pero yo veo al Boyullo un poquito por encima en ese playoff, aunque después el partido de Ayamonte Camping, yo creo que va a ser el partido, o sea, la semifinal bonita, dura, difícil. Camping, un gran equipo, correoso, difícil de ganar, veterano, lo tiene todo, igual que el Ayamonte, y ahí va a ser difícil ver quién es el ganador. También el Ayamonte parte con ventaja. A priori la final deseada o parecida era el Boyullo Ayamonte, veremos a ver. Pero yo soy de los que creo que alguna sorpresa habrá.
Es posible, Manu. Boyullo que tiene más presión de los cuatro. ¿Tenéis esa presión de que tenemos que ascender, si no sería un palo gordo?
Bueno, presión tampoco, porque desde el club y bueno, la afición es verdad que está ilusionada con el play-off y que los jugadores somos los primeros que queremos ascender, pero creo que en una eliminatoria no vas a tener ya presión de por sí, y echarte un poco más de presión es peor para el jugador y para el equipo. Pero yo creo que bueno, como aunque se haya acabado antes la temporada, haber acabado primero y demás, tienes un poco más como de presión, de decir, eres el que ha quedado primero, tienes que ser el equipo como abatí, ¿no?, del playoff. Pero bueno, pero yo creo que los cuatro equipos se van a preparar bien y la verdad que va a ser una eliminatoria complicada y bonita a la vez.
Guille, tú desde la barrera, ¿cómo ves esos playoffs?
Pues lo veo interesante, la verdad. Lo que pasa que temo el tema físico de todos los equipos, porque tengo entendido que algunos han entrenado, otros jugadores no han entrenado mucho, y esperemos que tenga ritmo los partidos. Si no,
eso es verdad, ¿no, Javi? Porque prácticamente los jugadores con poco, claro, tantos meses parados y ahora una carga, y encima sin amistoso todavía, ¿no? Porque todavía no está confirmado que te podáis jugar partido amistoso, no. Eso es complicado todavía. Ya estamos viendo un poco de primera y segunda división.
Sí, la verdad que yo que lo sigo más o menos todo, a mí me ha sorprendido el ritmo de primera y segunda. Yo creo que iba a ser todavía peor, ¿no? Es decir, a mí me ha sorprendido el ritmo alto, pero el fútbol profesional, comparar esto con el fútbol profesional es absurdo. Entonces, evidentemente es un hándicap, claro, 4 meses sin un partido oficial. Lo que pasa es que hay un partido, bueno, va a ser determinante, sobre todo los primeros 60 minutos de partido van a decidir mucho. Van a llegar a los últimos 30 minutos, como sean partidos abiertos, la verdad que podemos ver un espectáculo interesante, porque evidentemente las piernas no van a funcionar igual que en el mes de marzo, eso es evidente. Y bueno, lo que ha dicho Manolo tiene razón, la orden es un campo que si hace 40 grados hace mucho calor, pero como haga 25 llega, nos toca un día de aire de la orden mítico, cuidado, pues Guay es muy feo, ¿eh? Mucho balón parado, mucho balón fuera, y cuidado porque viendo el transcurso de los equipos, Cerreño es un equipo muy peligroso a balón parado, basa mucho el juego directo, el físico de sus hombres en el uno contra uno y tal, y pues yo que es un equipo más rápido, que quizás mueva mejor la pelota, que es un equipo que busca más los espacios, que tiene futbolistas quizás más jóvenes, pues puede ser perjudicado en ese aspecto, ¿no? Pero sí está claro que va a ser difícil, que el físico va a ser determinante, aunque esperemos que veamos, ya te digo, un buen espectáculo, y que veamos tres partidos interesantes, deportivos, y que sobre todo tenemos que dar una imagen, porque son cuatro equipos de Huelva, y si va a estar retransmitido por televisión y tal, yo le pediría que el ambiente y los partidos no se conviertan en auténticas grescas, ni hay que saber perder y demás, ¿no? Porque tenemos que dar una imagen importante de cara a ese aficionado que no valora lo que se hace en estas categorías, tanto por jugadores, por presidentes, por dirigentes, y por técnicos y por todo. Se hace un esfuerzo muy grande. Ahí están los chavales entrenando. Yo no sé si el Boyullo estará entrenando 3 días a la semana mínimo.
4.
4 días a la semana mínimo. No son profesionales. La gente está equivocada. Se cree que los chavales ganan 2,000 o 3,000 euros. Ojalá lo ganaran. Y la gente de ahí está muy equivocada, ¿eh?
No, sí, está claro. Está haciendo. Va a ser una eliminatoria bastante disputada. ¿Cómo ves esa eliminatoria en el Cerro, Manu?
Bueno, la verdad que antes de pasar a todo esto y demás, la verdad que una eliminatoria a lo mejor a dos partidos, pues por lo mejor éramos, yo creo que un poco más favorito que ellos, pero la verdad que una eliminatoria a un partido que juega en un campo neutral, aunque es verdad que estamos entrando los dos equipos ahí en la orden algunos días, y a priori tampoco sin aficionados, que yo creo que sí, al final yo creo que ahora como ya está entrando gente en muchos sitios y demás, yo espero que por lo menos pueda entrar alguna parte de afición y demás. Y a ese poco viene el Twitter que va a poder entrar en algún play, va a poder entrar hasta 1.500 personas al campo.
Pasa que claro, el ahorro de 1.500 se quedaría, vamos, no me quiero imaginar. Bueno, vamos a saludar ya a un entrenador que ya lo conocéis todo el mundo y ya nos está escuchando, el entrenador del Campi La Bota, Antonio Andrés. Muy buenas, Antonio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien, gracias a Dios, poquito a poco ya vamos avanzando y bueno, gracias a Dios ya este virus poquito a poco, por lo menos en esta provincia, va desapareciendo. Me imagino que ya pensando en el día a día, ¿no? Por lo menos hoy en el entrenamiento de hace un ratito.
Sí, sí, la verdad que desde que empezamos ese es el pensamiento nuestro, ¿no? El día a día, semana tras semana, cuidar al futbolista que viene después de 80, 90 días sin hacer casi nada y cuidar mucho los entrenamientos para que no se lesione, porque sabemos que una lesión ahora pues prácticamente se perdería el partido, ¿no? Y así funcionamos, ¿no? Tanto el preparador físico como yo pues gestionamos bien el tema de las sesiones de entrenamiento para y metiéndole cada vez más ritmo, más intensidad, pero cuidando mucho al jugador, ¿no?
¿Cómo te has encontrado a los jugadores después de tanto tiempo prácticamente sin entrenar?
Mira, bien, yo creo que en líneas generales ya sabemos todo el mundo que los chavales se cuidan muchísimo, ¿no? Todos tienen en casa para correr, cinta y si, que no puedes aguantar el gimnasio en casa, ¿no? Pero sí es verdad que el primer día que le metimos los primeros entrenamientos, pues bueno, pues hicimos mucho circuito físico-técnico para no juntarlo a todo, pero cuando empezamos a trabajar ya la conservación, ellos mismos venían y lo decían, ¿no? Mister, no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver correr 20 minutos, correr media hora en la calle, a meterte en una conservación de balón donde hay un objetivo, una intensidad, un contrario, y al final eso es el fútbol, ¿no? Y eso es lo que necesitábamos todo el mundo. Entonces el futbolista, en línea general, le hemos hecho incluso los test y estaba muy bien, pero ya van cogiendo la forma cuando estás haciendo, pues eso, rondo, conservación, cuando estás metiendo ya entrenamiento de fútbol, ¿no?
¿Cómo ves esa eliminatoria con el Ayamonte?
Pues muy reñida, ¿no? Muy competida. Yo cada partido que he jugado contra Ayamonte han sido partidos muy duros, muy competidos, que al mínimo detalle pues se nos ha ido, lo hemos ganado, ¿no? En los últimos dos años no somos capaces de ganar a Ayamonte, se nos ha atragantado, pero sí es verdad que son partidos muy muy competidos, ¿no? Este año en casa, allí en su campo, fuimos ganando 0-1 y nos empatan al final, y en casa, bueno, pues fue el único equipo que nos ganó. Sí es verdad que el Camping tenía bajas importantísimas, pero bueno, no fue excusa, fue el Ayamonte superior a nosotros y nos ganó. Y veo una eliminatoria muy competida, y más después de todo lo que hemos pasado, que por lo menos yo tengo la incógnita. Yo creo que los entrenadores que hemos llegado a la eliminatoria, la incógnita es cómo va a competir el jugador, ¿no? Cómo va a afrontar un partido ya real con un contrario, ¿no? Por muchos partidos que tú hagas en tus entrenamientos, no es lo mismo meterte a 90 minutos, la presión que vamos a tener los equipos. Y esa es la incógnita que te podemos tener todos los entrenadores, ¿no? De hecho, estamos viendo en primera división un fútbol prácticamente descafinado, ¿no? Muchas veces te aburres hasta de los partidos porque el futbolista le falta eso, ¿no? Le falta ritmo de partido, ¿no?
Eso le iba a preguntar antes. Yo no sé si tienes esta estadística, Antonio Andrés, pero bueno, el Campi La Bota no le gana a Ayamonte desde 2016. Concretamente, 3-2 fue el 12 de octubre de 2016. Me imagino que tendrás ganas de romper esa estadística, ¿no?
Tenemos esos números, los tenemos. Sí, no, vamos a ver, te he dicho que es de los equipos que se nos ha atragantado, y encima desde esa jornada hasta hoy, bueno, pues han sido partidos de liga más la liguilla que jugamos hace dos años contra ellos, y es un equipo muy compacto, muy bien trabajado por Juan. Yo, Juan, me parece que es de los mejores entrenadores que tenemos en la provincia, que trabaja muy bien los partidos, y bueno, prácticamente, aunque han cambiado de nombre, sigue siendo ese equipo compacto, a la misma vez yo creo que muy parecido a nosotros a la hora de competir, y son detalles, ya te digo que son detalles, una serie de futbolistas bastante importantes, y todo eso es lo que estamos hablando durante todos estos días, ¿no? Que sabemos que tenemos que rendir a muy buen nivel, y más sabiendo que el empate le vale a ellos y no a nosotros, ¿no? O sea que tenemos que tener claro que tenemos que ir a ganar partido desde el principio.
Te llevas a con Javi Pancho, que imagino que lo conocerás.
No. Un poco lo conozco.
Sí, hombre, sí, sí. ¿Qué pasa, Antonio? Que hoy toca bueno. Entrenar, ¿no?
Sí, hoy entrenamos, sí, hoy entrenamos. En un ratito nos vamos.
Pues esperemos que... Bueno, todavía quedan 3 semanas, todavía queda el entrenador, todavía le queda esas 2 semanas, ¿no? Me imagino, Antonio, de tranquilidad dentro de lo que cabe. Y la última semana ya te pondré un poquito más nervioso porque todo el mundo quiere ganar, evidentemente, y todo el mundo quiere competir, seguro, ¿no, Antonio?
Sí, es lo que dices tú, Javi. Yo hasta ahora, te digo la verdad, no he pensado en ese partido, ni en esa semana, ni en un once inicial. Simplemente vamos pensando semana tras semana, planificar los entrenamientos, disfrutar un poco con los chavales, porque todo el mundo lo hemos echado de menos y al final te meten en un campo de fútbol y disfrutas. Y cuidando lo que hemos dicho, ¿no? Cuidando que no haya lesiones. Pero no es ese momento de, aunque tú lo sabes que eres entrenador, te coges y te intenta ver partido de la Ayamonte, datos, muchas cosas, pero todavía no está el nerviosismo, todavía estamos muy tranquilos y más pendientes a lo nuestro, ¿no?
Bueno, pues nada, pues desearle suerte a los chavales, al grupo y a disfrutarlo sobre todo, porque también nosotros nos tenemos que quitar la presión. No somos profesionales y ya es un mérito lo que habéis conseguido, y a disfrutarlo y suerte, por supuesto.
Muchas gracias, amigo Javi. Tú sabes que lo de disfrutar para los entrenadores no existe, tú lo sabes. El entrenador,
sí, pero
el entrenador disfruta cuando estamos hablando de lo que vamos a jugar, cuando te metes ahí, cuando consigues el objetivo, pero tú sabes que luego son partidos donde tú vas a intentar que no se te escape nada y lo vives, bueno, pues y eso, intentando tener a los chavales metidos, pero que al final sí nos gusta mucho y mira, es tener la suerte de poder jugar ese partido y eso sí se disfruta, ¿no?
Bueno, pues al Toro y el Cholo, que tiene que estar ahí fuerte la banda, ¿eh?
sí, es verdad, gracias, Abby, gracias.
Ahora te voy a pasar con un jugador que creo que lo conoces mucho, como es Guille Jiménez, ¿no?
Hombre, mi amigo Guille, sí, lo conozco.
Guille, dile algo, Antonio Andrés.
No, hombre, yo de echarle suerte, ¿no? Lo único que pasa
pero
que...
Algo, Guille, algo serio, ¿eh? No las preguntas que te hacían a ti en aquella entrevista.
No, hombre... Yo sé que va a estar bien el campi, porque tengo allí muchos amigos y ojalá asciendan, ¿no? Y si asciendan, bueno, pues no sé, un mal sitio para el año que viene, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Andrés?
Tiene las puertas abiertas, Guille, tú lo sabes. Luego el jugador no juega. Es algo que te tienes que currar, pero yo jamás te he dicho que no. Tiene las puertas abiertas.
Hombre,
eres un tío, tú lo sabes.
Yo siempre entro allí sin problema y... Vamos, que... Es tontería, ¿no? Tontería... Que eso
pero que es tu casa, es sí, tu casa, sí, tú sí. Lo sabes, tú estabas allí, llegué yo y es tu casa. Luego lo de ascender, tú eres de ahí, tú eres de la familia del camping. Tú sabes que nosotros no vamos con esa presión, ni el objetivo era el hecho de ascender. El objetivo siempre es jugar a la liguilla, que yo creo que los equipos se han hecho bastante, las plantillas son muy competitivas y ese era el objetivo. Lo demás, pues si viene, pues ya veremos, ¿no? Cómo sale esto.
Sí, es bonito, yo. Sería bonito darle una alegría al pueblo de Punta Umbría, ¿no? Que lleva mucho tiempo sin tener un equipo jugando una liga sin con importancia y yo creo que ¿por qué no esperarlo, ¿no?
A un solo partido y las circunstancias que vamos a jugar, para mí no hay un favorito, ¿no? Está claro que a mí me gusta echarle la presión a Boyullo, que está ahí mi amigo Manuel también, sí. y a Ayamonte, porque evidentemente desde el día uno ellos hacen un equipo para ascender, y eso es así, o sea, yo no digo ninguna mentira, desde el día uno ellos por presupuesto forman una plantilla los dos equipos para ascender, y tienen que estar en la final, si no lo están, bueno, lo que pasa es que los otros dos equipos que estamos ahí, somos equipos muy competitivos, con muy buenos jugadores, y a un solo partido, en la circunstancia que vamos a jugar, yo no tengo favorito, ¿no?
Y bueno, ya te voy a pasar, ya lo has dicho antes, con Manu Torres. Manu, quizá te enfrentes al campi en la final, ¿o no?
Bueno, como Antonio Andrés sabe yo, que somos del Atlético, tenemos que ir partido a partido, ¿no?
Efectivamente, Manu, eso es así.
No, hombre, pero la verdad que para mí, de los cuatro equipos, incluido nosotros, creo que el campi a un partido, yo creo que puede ser el equipo más peligroso. Porque Antonio Andrés lo conozco de hace bastante, hace mucho tiempo. Y Antonio Andrés es un entrenador que maneja bien los partidos, que sabe preparar bien las circunstancias de los partidos, y el campi es un equipo muy competitivo. Ya yo cuando jugué contra ellos en pretemporada, cuando estaba en el San Roque, aunque físicamente los dos equipos no estábamos a un nivel alto, pero se le veía que puede jugar con varios sistemas y demás, y creo que para mí el equipo, no te voy a decir que es favorito contra Ayamonte, porque el Ayamonte el empate le vale, pero si no le valiera el empate al Ayamonte, yo creo que pondría un paso por delante al camping ante el Ayamonte.
Evidentemente lo que te digo, Manu, yo para mí creo que son eliminatorias muy igualadas, cuatro equipos muy buenos. Sí es verdad que nos ganáis tanto Bullón y Ayamonte en el fondo de armario, y tú sabes de eso. Y por eso para mí es muy importante que no se me lesionen los jugadores, ¿no? Intentar llevar a todos mis futbolistas en bien preparados y que no tenga lesiones. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabemos que hay una base en todos los equipos que es importantísima. Yo cuando este año vino el Ayamonte, esa base me faltaba en el campo, y lo que intentamos es eso, que yo tenga el problemón de citar a 18 sabiendo que están todos bien. Si estamos todos bien, bueno, pues ya te digo que serán partidos súper competitivos, el mínimo detalle te va a hacer que caiga el balón hacia un lado, hacia otro. Y nada, que disfrutemos todo el mundo, que al final con todo esto que ha pasado, yo creo que es eso, ¿no? Está claro que la presión del ascenso y a la hora de competir todo el mundo nos queremos ganar, pero un poco, a mí me va la alegría cuando yo vea a los jugadores de la Ayamonte y a la gente de la Ayamonte en el campo y los pueda saludar, y ojalá pueda ver a Bullullo y al Cerreño y los pueda saludar, porque nos echamos de menos. Muchas veces nos sofocamos mucho, pero al final la gente del fútbol de Huelva, cuando nos dejamos de ver muchos meses, nos echamos de menos, y eso es así, ¿no?
Antonio Andrés, antes ya de cerrar, me gustaría preguntarle por su futuro. ¿Cuál es el futuro de Antonio Andrés?
Bueno, el futuro es que voy a entrenar ahora en 10 minutos, y entreno hoy, y espero estar en el Campín La Bota el día 12, que jugamos contra el
Ayamonte.
El Ayamonte, no he hablado nada, David, te lo puedo asegurar. Mira, a mí el que me conozca, yo creo que la gente me va conociendo. Yo no me pongo nervioso, yo no he hablado nada. Yo cuando estoy a gusto en un sitio, y así lo podéis ver, ¿no? Yo estuve muchos años en mi pueblo, porque para mí era lo máximo entrenar en mi pueblo. Luego estuve 4 años en taxi, y ahora llevo 4 años en camping. Yo cuando estoy a gusto con una directiva, con un presidente, con una familia, porque al final los equipos de fútbol amateur es una familia, y con una plantilla, y eso sí, puedo competir, o sea, si me dejan hacer equipos para poder competir, yo no soy de los que voy buscando nada por detrás, ni por delante, ni me dejo, no, yo sí estoy a gusto. Es verdad que este año, con todo esto que hemos pasado, no hemos hablado ni de futuro ni de nada. Los equipos hemos vuelto a entrenar con un futuro puesto, que es el día 12, ese partido con Ayamonte, y ojalá podamos hablar de otro partido, ojalá, pero bueno, como dice mi amigo Manu, partido a partido, y a partir de que acabe todo esto de la liguilla, bueno, pues queda mucho tiempo para hablar, pero que estoy a gusto en el camping, y hablaremos. Oye, si el camping quiere seguir contando conmigo, y sobre todo hacer un equipo competitivo para el año que viene, pues yo estoy dispuesto a seguir. Que la idea del camping, que tiene un presidente, que al final es el dueño del camping, y oye, lo ha pasado mal el hombre, ¿no? Porque al final el camping La Bota está cerrado unos meses, y es un empresario. Si no pasa por tener un equipo competitivo, por no contar conmigo, bueno, pues ya tú te enterarás primero, David, no te preocupes.
Estupendo. Bueno, antes de irte, que ya te quiero decir algo.
Que Oselu, Antonio Andrés, métele caña a Oselu, hombre, que yo creo que se queda dormido todos los días para entrenar, hombre.
Tú sabes por qué llega tarde a entrenar y por qué no llegas, oído.
Te caña.
No se le puede decir nada que se enfada, pero tú lo sabes.
Muy bien, Antonio, muchas gracias por estar este ratito con nosotros.
Muchas gracias a ti y un abrazo fuerte para todos.
Venga, otro para ti. Luego. Un fenómeno, Antonio Andrés. Un técnico ya consagrado, en la categoría y en el fútbol provincial.
Claro, ¿no? Lleva, él mismo lo ha dicho, ¿no? Lleva cerca de 10, bueno, lleva, creo que la decimosegunda, ¿no? 12 temporadas entre 4, sí. 3 ciclos de 4 años en equipo, y ya está consagrado dentro de las categorías de primera y segunda andaluza en Huelva, está consagrado. Esperemos que pronto, a ver si puede dar un salto, no, ojalá se acuerde el camping a División de Honor, que podría ser, está ahí la opción, y si no, pues bueno, esto nunca se sabe, ¿eh? Y bueno, parece que hay equipos en División de Honor en Huelva que también estar con plazas vacantes, y a lo mejor, evidentemente, puede ser uno de los nombres que suene.
Podría ser. Guille, tú tuviste a Antonio Andrés de entrenador, ¿no?
Sí, bueno, empecé el primer año de Antonio Andrés, no me acuerdo qué año fue, si era 2016, no me acuerdo. Pero fue una anécdota que tuve con él, porque no nos conocía de nada, y yo, como por dar un toque de gracia, iba con Fernando Martínez, todo físico. Iba preguntándonos qué posición era la nuestra. Yo le dije, yo soy portero. Y me pegué toda la pretemporada de portero, vamos, ¿sabes? Hasta que ya hubo un chivatazo y ya me puse de lateral y tal y cual. Pero bien.
Bien, la relación
con él. Buen entrenador.
Tu futuro, el Isla Cristina. Bueno, el Isla, primero tenemos que saber cuál va a ser el futuro del Isla. Yo voy a escuchar al presidente más optimista, la verdad. Hoy lo escuché en Radio Isla Cristina, lo he escuchado un poquito más optimista. Bueno, parece que no va a tener problemas.
Yo soy amigote de Franci y tal, que era el, bueno, entrenador, pero que va a estar en el club ayudando y demás. Y la intención de Isla Cristina es competir con los... intención de salvar la categoría, de hacer equipo. Y evidentemente, si el presupuesto es menor, evidentemente pues no podrá pagar a los futbolistas lo que pueda, pero intentarán buscar los futbolistas más idóneos con el presupuesto que tengan, pero que no va a arrojar ni va a tirar la categoría ni va a ser una comparsa.
De hecho, ya suenan dos nombres, uno es Pepe Vázquez y otro creo que es Limón, el que también suena, pero para que Limón ahora está sentado en Ferreño, lógicamente. Pero esos son, había por lo menos dos nombres que me han llegado. Yo lo sé todo porque ya está en la calle, vamos, no porque nadie me lo han dicho, vamos. Está ahí, la verdad es que por eso te digo que tu futuro, ahora, depende de lo que haga la Isla Cristina, pero tú estás muy a gusto. Tú durante este tiempo que has estado en Isla, ¿estás a gusto?
Sí, yo he estado allí muy, muy bien, ¿sabes? Yo con Franci, vamos, me ha sorprendido el trato que tienen con los jugadores, de cercano, de amigo, es uno más, ¿sabes? Y bueno, nos llamó un día que tenía que tomar un descanso, llevaba 7 años allí en el club y bueno, aceptable, ¿no? sin problema, ¿sabes?
Y los jugadores prácticamente amigos están ahí en paz de espera, ¿no? A ver lo que pasa, claro, allí estamos... y ya veremos ofertas y recibimos.
No ofertas, sino más que nada incertidumbre de qué va a pasar en la Cristina, porque no sabemos absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, bueno, podemos escuchar ofertas de otros equipos, pero la Cristina siempre está ahí, por lo menos en mi caso es la primera opción, ¿sabes?
Javi, tú conoces a Ville, ¿no?
Creo que sí. Yo lo tuve entrando en cadete, creo.
¿Cadete
que fue
de primer año?
En cadete de primer año, de ahí creo que pasó al recreativo, que no lo firmó al año siguiente el recreativo, que por cierto tenían un equipazo espectacular. Yo no me acuerdo del equipo de cadete que tenía.
Yo estuve con ustedes, pero fue media temporada,
claro. Claro, porque el cadete del Andaluza, creo, del recreativo, necesitaba futbolista, porque estaba en una posición así entre vital defensa y demás. Y nos llamaron que pasó las navidades o algo así, sí. Y bueno, creo que jugaba de central a zurdo, era la posición que empezó a jugar y tal, y ya empezó a destacar, y ya a partir de ahí fue meteórico su progreso, ¿no? Y ya avanzó, pero sí, lo tuve.
Es un jugador duro, ¿no? Me dicen, ¿no?
Bueno, pero yo técnicamente lo recuerdo que manejaba muy bien la pierna izquierda, pero iba bien de cabeza, pues un futbolista alto.
Yo es que tenía muchos parones. Mi madre me quitó. Empecé en fue un cadete chiquitito. Por los estudios, mi madre me quitó. Volví en cadete. Empecé con ellos. Duré medio año. Y empecé de interior izquierda. Porque estaba Ronaldinho en el Barça. Y cogía cosillas de ahí. Aunque ahora tú me ves y estoy un tronco, ¿no? Pero que era así. Y poquito a poco fui lateral izquierdo. Y me fueron retrasando. Y muy bien, muy contento allí. Entiendo.
Su hermano fue portero nuestro también. Su padre es un gran aficionado, recreativista, claro. Máximo también del fútbol de toda la vida. Y sí, hombre, claro que lo conozco.
Y Manu Torres, hombre, ¿quién no va a conocer?
Manu Torres, ¿no? Me suena menos.
¿No has tenido tus órdenes? ¿O sí?
No, yo no. Yo lo conozco a él desde pequeño, cuando su abuelo lo llevaba con la camiseta del Atlético de Madrid, que él estaba grande siempre. Y siempre iba vestido del Atlético, mira cómo él se ríe porque sí, sabe que es verdad. Y yo recuerdo verlo con su camiseta del Atlético Madrid y bueno, creo que es muy buen amigo de un amigo nuestro también, de Andro Infante. Y me cuenta las batallas con su abuelo viendo los partidos de Champions y demás, que son unos espectáculos, y además que lo he seguido una trayectoria. Para mí es una pena que no esté jugando en otra categoría.
Eso te va a preguntar ahora, porque Andro Infante, cuando vino aquí con el Manu Torres, le echó más o menos como una regañina. Ya se lo había echado antes. ¿Qué te pareció? Hombre, primero respetable la decisión que tomó, lógicamente.
Es que en el mundo del fútbol también hay que tener, además de que tener un poquito, hay que tener un poquito de suerte, y hay que tener padrino, y en un momento oportuno, que él estuvo en la cantera del Recreativo, en el Recreativo B, destacando.
Cierto.
Quizá no se le dio el paso que a lo mejor a otro se le da, y entonces ese otro que se le da hoy día está en segunda y era peor futbolista que él, y a lo mejor él pues está jugando el Bollullo, que no es por desmejorar ni el Bollullo ni la Torre, pero es que él es consciente de que creo que no me equivoco mucho, ¿no?
No, para mí tiene toda la razón, la verdad.
Vamos, le ha dado un colombino, ¿no? ¿No?
Sí. Pero bueno, él y Pera, los dos allí en el vestuario, no tenéis mucha guasa con eso, ¿no? Del colombino, ¿no?
Sí, bueno, porque es verídico que en YouTube bueno, está, ¿no?
Y es más, en pretemporada, el segundo día que fui a Palo, jugamos con el San Roque un partido de pretemporada. El San Roque de Lepe, mi amigo Juan Carlos, que era el que lo llevaba. Ya, yo creo que ese día le presentó 5 o 6 futbolistas de fuera, ya tenía 6 o 7 futbolistas, creo que los pocos de Huelva que tenía, porque Camacho estaba, que todavía no se había incorporado, sí. Tenía varias bajas, eras tú, Yo creo que era de los únicos que había en el campo, era el mejor futbolista con diferencia. Bueno, los jugadores míos que son más jóvenes, que desconocen muchísimo en el descanso, el mejor, digo, pero no lo he dicho ya. Este es el mejor, se va por la izquierda, por la derecha, y digo, ay, que se mueven todas las posiciones de ataque. Y fue el jugador más destacado con diferencia, pero estamos en lo mismo. No ha tenido, bueno, aparte culpa también será suya, no digo que los demás, pero que no ha tenido suerte en un momento oportuno. Hubiera sido, creo que pues, tiene más calidad en un futbolista que en la primera andaluza, es jugado toc.
¿El futuro de Manu Torre cuál es? ¿Depende de si asciende o no? Porque bueno, Pera en una entrevista lo dijo, más o menos.
No voy a mentir, la verdad. La verdad que he recibido dos o tres llamadas de equipo de tercera, y donde tercera ya he recibido dos llamadas ya con oferta y demás.
Qué mentiroso. Mentira, ¿eh?
Y también de una de división de honor, pero la verdad que, bueno, ya el míster de mi equipo lo sabe, pero yo ya he hablado con Quick y se lo he dicho que la primera opción ahora mismo es solamente pasa por la cabeza el playoff. Yo no soy jugador de comprometerme con otro equipo antes de que esté en una temporada jugando o disputando ahora un playoff que es importante. Y la verdad que ya cuando acabe todo el playoff y demás, pues ya valoraré las opciones que tengo o que me hayan llamado y decidiré.
¿Podemos decir que en caso de ascenso hay muchas posibilidades de que te quedes en Bollullo? ¿O tampoco?
No lo sé, es que la verdad puede ser complicado porque quiero volver a lo mejor a volver a competir como mínimo en tercera. Y pues que sea complicado, a lo mejor puede ser mis dos últimos partidos con Uruguay, no lo sé, pero ahora mismo lo único que pienso es en el partido del Cerreño, la verdad.
Vamos a adelantar una primicia aquí, David.
Dímela.
Vamos a ver, le vamos a hacer una pregunta. Él ha comentado que hay algún equipo de tercera que se ha dirigido a ti, ¿no? ¿El Alebrijana?
No.
Que la Alebrijana está haciendo...
Bueno, Alebrijana y Gerena también suele también hacer
sí, son los equipos que
no,
están...
No, es del grupo 9, del grupo 9 y del grupo 11.
Ah, bueno, pues nada, pues le deseamos suerte.
Pero ahora mismo lo que he dicho...
El grupo mismo... 9 puede ser compañero de Miguelito también.
Cierto.
La ha clavado,
se ha quedado callado, ¿eh? No, dicho
no,
eso.
No, pero estaba pensando no, pero ahora mismo es lo que he dicho, que ahora mismo nada más que pienso en el Bollullo y en el partido del Cerreño, no se me pasa por la cabeza otro
ahora de mismo. Momento para ese partido no tenéis baja, ¿no? Porque otros equipos sí que tienen bajas ya confirmadas, de momento están allí todos disponibles.
Sí, nosotros estamos entrenando toda la gente, todo el equipo, y yo creo que sancionado y demás nosotros
no
tenemos.
¿Cómo ves esa eliminatoria contra el Cerro? Te he dicho antes lo de la presión, porque el Cerreño me da la sensación que va a jugar sin presión. Prácticamente no tiene la obligatoriedad de ascender. Ustedes sí, claro, el empate os vale, pero un 1-0 de ellos quizás os tiemble un poco las piernas, ¿no?
Bueno, la verdad que, como ha dicho antes Javi, que el Cerreño tiene jugadores muy experimentados y que han jugado en superiores categorías y demás. Y a lo mejor no es un equipo joven, que a lo mejor estos partidos sean para ellos algo nuevo. Como a nosotros, yo creo que tenemos muchos jugadores jóvenes, aunque algunos hayan podido jugar en superior categoría y hayan jugado partidos también importantes, pero creo que a un partido se iguala todo. Y aparte, como lo ha dicho, para mí el Cerreño tiene una cosa muy buena, y es a balón parado, que yo creo que ahí es muy superior a nosotros. Y el partido, estos partidos toscos, que puede decir la orden, hace mucho aire, y no sé cuál será tu juego, no sé si van a jugar de tú a tú, porque a ellos el empate no le valen. Y puede ser un partido trampa, como yo creo que todos los partidos son trampa un partido, y no es lo mismo que a dos partidos. Entonces el Cerreño puede ser peligroso también, porque no creo que vaya con una presión de decir tenemos que ganar este partido. Yo creo que ellos van ahí un poco como de víctima, de que somos favoritos por haber quedado primero y que físicamente a lo mejor no están como nosotros porque son más veteranos, pero yo creo que va a estar igual a la eliminatoria.
Yo discrepo un poco de ti, David.
Sí.
Porque yo no creo que ese día de julio vaya los jugadores del Cerreño
a ver las venidas, ¿no?
Bueno, yo no me imagino a José Mier, a Juanma Barba, a Pereira, a Lucho echando la tarde. Yo me parece a mí, y vamos, que no me quiero equivocar, que vamos a ver dos eliminatorias muy igualadas y que se va a decidir por el mínimo detalle, que quizás se puede romper porque no vale el empate, porque si no habría más de una prórroga. Y yo creo que se puede decidir que a lo mejor el equipo que tenga aquí por la victoria en los últimos 10 minutos se vuelca arriba por hacer gol y el otro a la contra, porque los dos equipos son similares, puede haber goles. Pero que yo no creo que el Cerreño, ahí está la prueba, que ha jugado dos partidos contra ellos y los dos partidos han acabado en empate. Es decir, que hay una igualdad importante, eso ya es significativo. Sí, es verdad que el Cerreño he visto que tiene una baja importante para su juego.
Tiene tres,
sí, pero tiene a Casano, ¿no? Lo tiene, que es un futbolista que para su juego, como mucho juego directo, sí, es muy grande, y aunque no la toque, desequilibra mucho la segunda jugada. Es muy, ¿sabes? Nosotros jugamos una semana antes contra ellos y fue un jugador que nos desequilibraba mucho, porque aunque no sea un jugador veloz, pero es un jugador muy alto, que el juego de Guille Dumont, y tira mucho desplazamiento largo de pelota, pues lo buscan, y la segunda jugada, la verdad que es un equipo muy peligroso y muy bueno, también tiene buenos futbolistas, ¿eh? Sí. Pablo Matilla, un futbolista que dentro del área es gol. Entonces, cuidado, que yo creo que la eliminatoria, pasa que el Boyullo tiene un arsenal que tiene, yo creo que...
Esa quizá la ventaja que tiene sobre ellos.
Pero la tiene durante toda la temporada, es decir, el Boyullo tiene una plantilla que cualquiera de los futbolistas, o la delantera del Boyullo, es impropia de la primera andaluza, hombre. Sí. Que cualquiera de los 4 o 5 delanteros que tiene el Boyullo puede jugar a Dani Pérez, tiene a Samu, tiene a Belardo. Es que el equipo es en primera andaluza... Fácil, es una pena.
Estaría fácil media tabla para arriba, fácil, ¿eh?
Yo creo que la jugada en la Cristina, creo que todos esos futbolistas hubieran tenido sitio en el equipo, ¿no?
El equipo que tienen ahora, te digo, a nivel de La Palma...
Un poco más, pero un equipo... Equipo, y después tiene un chaval que para mí despunta muchísimo, que es Antonio Vega, futbolista, con Chamá, los dos hacen un trabajo por detrás de los puntas ahí, y el equipo espera, el Clavijo,
el equipo, José, también me ha sorprendido mucho,
que el equipo que tiene el Boyullo es un equipo, no, Fernando Guisado, el equipo es lógico que esté donde está, y evidentemente lo que sí es verdad que queda el mérito que se paró el 13, ¿no?, de marzo, creo que fue, y van a jugar contra Ayamonte. Y hubiera sido, la verdad, que la Ayamonte, si gana ese partido, se hubiera puesto por encima de ellos. Es decir, que tiene mucho mérito la Ayamonte. Nosotros habíamos jugado la semana sobre la Ayamonte. El Ayamonte tiene un mérito enorme, porque también perdió un futbolista importantísimo para ellos, un futbolista que marcaba la diferencia, ¿no? Pero bueno, veremos. Esto es hablar por hablar. Vamos a ver lo que nos encontramos. El fútbol se decide por pequeños detalles, una pulsión, una jugada polémica. Menos mal que no iba. Porque vamos, esto es de lo que está pasando en la liga.
Sobre todo ayer, ¿no?
Ayer nos centramos en el Madrid. Pero yo creo que vi el día anterior, es que solo nos centramos en el campeón de liga, el Eibar, que se juega la vida, pero no la vida al Eibar, se la juegan los 25 profesionales de Eibar que vienen de eso, y que no lo mismo en segunda que en primera. Le anularon un gol que fue increíble con la herramienta del VAR. Al Valencia anulan un gol primero contra los Osasuna, igual, pero es que lo de ayer ya es que es una tras otra. Pero es que el VAR se está dando cuenta de una herramienta que mire para ayudar, está ayudando.
Está peor. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo que el que apueste por una final Campi Cerreño se forra. Porque sería una sorpresón, ¿eh?
Bueno, estos chavales le van las apuestas, yo no tengo ni idea, pero seguro que dentro de nada están puestos ahí, vamos.
A nosotros no. Eso no.
está claro. Guille, ¿tú cómo ves esas dos eliminatorias?
Yo, bueno, después de lo que ha dicho Manu y Javi, yo, si fuera jugador de cualquier equipo, iría a muerte los primeros 30 minutos, ya que desconozco el físico de los equipos y tal y cual. Yo iría a muerte 30 minutos, intentar meter un gol o dos.
Ya no estaba mal. Guille ya no estaba mal. Yo creo que llegaría al 35, pero bueno.
Claro.
El calentamiento y 5 minutos.
El calentamiento y 35 minutos. No, también.
Ahora estoy fino, ¿eh? Ahora está fino.
El pimpo estaba regular, ¿eh?
Ayer te ven al pimpo, ¿eh?
Sí. Era un matamosca ahí.
¿Cómo está el césped de lujo, ¿no? El campo de la Orden, ¿no? Porque ya habéis entrenado allí.
Si lo riegan, de lujo.
Es más, está más estrecho, me han dicho, ¿no?
Sí, sí, un poquito estrechado.
Sí, yo jugué con el juvenil, mi jugué ese día, que la última semana. Y si no, noté. Lo que pasa es que como han ampliado la zona de banquillo, parece que es más estrecho de lo que es, porque no te haces la idea de que antes estaba la línea pegada a 1 metro del banquillo y ahora está a 4 metros, la diferencia. Pero puede que esté más estrecho, el campo estaba muy bien. El problema de la Orden es el aire. Si te coges un día de aire de la Orden, ha pasado hace 50 años, no de ahora. Es que esto ha pasado hace 50 años. Como te coges un día de aire, normalmente a esa hora, 8, 8:30, 9, esto está mejor. El aire, ¿no?
El otro día, por ejemplo, que entrenamos el sábado, a las 8, por ahí, 8:30, hacía frío y todo, hacía viento.
Claro, es que...
Era 8:30, pero bueno, yo creo que el 11 de julio a lo mejor, no sé.
Puede que te lleve el paraguas.
Tuviera que ver. Ahí a ese campo le va a venir también muy bien a Fernando Guisado, ¿no? Porque va muy bien de saque banda.
Bueno, la verdad es que sí, es una herramienta también a tener en cuenta. Por si el partido se complica o hay que buscar un gol, la verdad que los saques de banda de Fernando es un córner. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Cerreño es un equipo que está acomodado a balón parado, tanto ofensivamente como defensivamente. Y además Limón yo creo que trabaja bien y las marcas en zona y demás y será complicado. Pero bueno, habrá que intentar utilizar todas nuestras armas y si es con un saque de banda de Fernando Guisado, pues bienvenido sea.
Pues está claro que nos esperan dos eliminatorias muy entretenidas. Y vamos a darle ya paso al presidente de la Federación Onubense de Fútbol, José Antonio Fernández Peguero. Muy buenas, José Antonio.
Hola, David, buenas tardes.
Muchas gracias por atender la llamada de Hispanidad Radio ante todo. Y bueno, lo primero, ¿cómo todo bien, ¿no? De salud y todo eso, la familia bien, ¿no?
Sí, todo bien, todo bien. Gracias a Dios. No nos podemos quejar.
Ya me imagino con ganas de que acabe ya esta temporada, porque todavía falta esos play-offs para iniciar ya la nueva temporada, ¿no, José Antonio?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, una temporada muy atípica, muy rara, para los que estamos acostumbrados a ver fútbol cada domingo. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir a todo el mundo y bueno, por lo que tú dices, ¿no? Deseando de terminar, de que se jueguen ya esos play-offs. Y sobre todo poder empezar a planificar ya la temporada que viene, pues con fechas y demás, que es lo que verdaderamente todos queremos y los clubes están ya impacientes por saber eso, ¿no? Fechas de inscripción, de inicio, en fin, volver a la normalidad absoluta.
Está claro. Me imagino que vamos a decir que el fútbol nubense ha salido, entre comillas, más beneficiado que perjudicado, ¿no? El Recreativo estaba coqueteando con el descenso, el Isla Cristina estaba en descenso, el Sporting de Huelva estaba ahí. En teoría, vamos a decir que el fútbol nubense ha salido más beneficiado que perjudicado en este aspecto.
Pues bueno, sí, ha pesado más sobre todo más a nuestro favor por los equipos que estaban ahí peleando por el descenso, ¿no? Isla Cristina y Aroche pues estaban ahí, sobre todo Isla Cristina en puestos de descenso a Primera Andaluza, el Sporting sufriendo mucho, en fin, también es verdad que luego había otros equipos como el Atlético Nubense o incluso el Cartaya que venían en una dinámica muy positiva, muy buena y bueno, pues posiblemente podría haber sido un año muy bonito en División de Honor y haber metido, yo creo que podíamos haber metido dos equipos este año en Tercera División, pero bueno, como más menor hemos metido La Palma, pero hay que reconocer que creo que hemos sido beneficiados, porque también en categoría juvenil, el División de Honor del Recreativo, o incluso el División de Honor, el primer Andaluza Cadete, pues también estaban en descenso, o sea que creo que hemos sido más beneficiados que perjudicados.
Lógicamente, no estoy totalmente de acuerdo. Pues mira, ya que me has dicho lo del Atlético Nubense, el filial del Recre, ¿podemos decir ya, José Antonio, que está descartado que tenga alguna opción de ascender a tercera?
Yo lo he dicho siempre, que con la normativa en la mano no tiene plaza en tercera división. O sea, no ha tenido nunca, la verdad es que nunca ha tenido opciones de poder estar en tercera división. Luego se pueden hacer las cábalas que se quieran, que si el grupo es impar, que si todas las cábalas que se han escrito y que se han dicho, pero con la normativa en la mano no tiene plaza en tercera división.
De acuerdo. Ya para la próxima temporada, segunda B y tercera, se hablan de sus grupos. Eso todavía no está confirmado. Me imagino que tiene que haber una asamblea para aprobarlo y todo, pero División de Honor, Primera Andaluza y sobre todo, ¿eso también puede haber sus grupos o eso no tiene por qué?
Bueno, lo que está claro es que nos vamos a ver obligados a modificar los sistemas de competición. Cuando digo modificar, pues se puede desde subgrupos hasta ligas más cortas, porque hagamos otros formatos. Hay muchas fórmulas, muchas maneras. Bueno, lo estamos valorando, estamos viendo qué posibilidades tenemos. Hay diferentes alternativas y bueno, lo que está claro es que de alguna manera o de otra se van a tener que hacer modificaciones porque la temporada posiblemente empiece bastante más tarde de lo que estamos acostumbrados y tengamos que comprimir los calendarios.
Te va a hablar Javi Pancho, entrenador de Pinzón.
Sí, bueno, ante todo, buenas tardes, Antonio, hombre.
Hola, Javi, buenas
mira,
tardes.
Mira, te iba a comentar un tema porque hoy he estado con la Ciudad Deportiva del Conquero y tal para coger el campo, el juvenil y tal, entrenar, y me comentan que por lo que se ve, para utilización de los campos y demás, las federaciones son las que van a tomar la decisión con respecto a de jugar grupos de 10, grupos de 15, cómo tienen que entrar un campo en una hora, cómo tienen que hacer el uso de todas estas nuevas restricciones con el COVID, que tienen que ser las federaciones pertinentes, no las de fútbol, sino las de todos los deportes, ¿no? Que se lo presentáis a la Junta y la Junta ahora os dice, pues, el visto bueno, os dice lo que sea, ¿no? O cómo va el tema este, porque a priori todavía quieres alquilar un campo
y te ponen unas restricciones y dicen, no, jugar no podéis hasta que la Junta de Andalucía no le manda a la Federación lo que tiene las fórmulas del juego, ¿no? De cómo tenéis que utilizarlas.
Bueno, las instalaciones, cada una tiene un propietario. En Huelva tenemos la nuestra federativa, las del Ayuntamiento, la de la Junta de Andalucía. Cada una va tiene su propio protocolo y cada una va a tener su propia forma de trabajar. En el estadio iberoamericano, que ya está abierto, pues Diputación ha hecho sus propios protocolos y están trabajando ya con deportistas allí sin ningún tipo de problema. Nosotros en concreto, es verdad que hemos hecho una serie de protocolos que se lo hemos mandado a la Junta de Andalucía, pero en instalaciones, pero tendrá que ser la propia Junta la que marque las normas a seguir y las pautas higiénico-sanitarias que ellos crean oportuno. Nosotros en ese sentido, si la Junta nos pide opinión, ya tenemos hecho un protocolo, pero serán tanto ellos como el Ayuntamiento, en su caso, en la suya, los que decidan cómo tienen que actuar y cómo tienen que trabajar.
Ah, venga, perfecto. Y otra cosa, una pregunta un poco que tenemos todo en el aire, todos los que estamos en esta categoría, una fecha más o menos aproximada de cuándo podemos comenzar la próxima temporada, así a priori, porque hay una incertidumbre muy grave, porque claro, evidentemente todo el mundo, que si la segunda semana de septiembre, que si la segunda quincena, que si vamos, este año empezamos a final de octubre, ¿ni idea?
Pues si te digo una fecha ahora mismo, te miento, Javi. O sea, ahora mismo a nosotros en principio tienen que acabar las competiciones. Cuando te hablo de acabar las competiciones, te hablo de primera y segunda división. Primera, los ascensos, los diferentes playoffs que tenemos en primera y segunda provincial. Luego tiene que haber un mes de vacaciones, lo típico de unas 6 semanas aproximadamente de pretemporada. Pues marcando esas pautas, prácticamente te metes en mediados de octubre. Bueno, todavía la Federación Española no nos ha dicho absolutamente nada y en principio barajamos esas fechas, pero también es verdad que ya primera y segunda división están barajando empezar en septiembre.
Sí, el día 10 y 14 de septiembre creo que tienen ya la... ¿no? Creo que el 10 o el 14 de septiembre el fútbol profesional tiene ya la fecha de la primera jornada. Ahora ya después decidirán los equipos que la componen.
Exactamente, hay una cierta incertidumbre y luego también tenemos que ver cómo sigue funcionando la pandemia.
Hombre,
¿no?
Claro, eso es lo principal.
Porque, bueno, si sigue todo como va, pues oye, perfecto, pero si hubiese un rebrote grande o algo así, pues evidentemente nos tendríamos que parar todo el mundo, ¿no? Pero en principio ahora mismo no hay una fecha exacta que por la que os podáis orientar. No.
Venga, gracias, hombre.
José Antonio, se está hablando mucho últimamente de si el público puede entrar en los campos de fútbol. Todavía eso la Junta no lo ha aprobado. Lo digo porque muchos me están preguntando si en la orden finalmente puede haber público. De momento, a día de hoy decimos que no, ¿no?
A día de hoy no. A día de hoy no tenemos constancia. Sí que es cierto que bueno, que la Junta ya ha publicado en el BOJA que podría haber público en determinadas las instalaciones en función del aforo que se tenga un tanto por ciento. Bueno, todavía no nos han dicho nada de manera definitiva en la Federación Andaluza, así que bueno, de momento seguimos con todo a puerta cerrada.
Y ya la última. Me imagino que también el tema de los partidos amistosos, ¿no? Porque me consta que hay clubes que han pedido jugar partidos amistosos. Me imagino que más de lo mismo, ¿no? También estaréis esperando el OK, ¿no?
No se pueden jugar partidos amistosos ahora mismo.
Vale.
No los podemos jugar. No se ha podido jugar en primera y segunda división. Se le ha prohibido también a los clubes de segunda y tercera que están preparando los playoffs y de momento partidos amistosos no se pueden jugar.
Vale, de acuerdo. Pues José Antonio, muchas gracias por entrar este ratito con nosotros y nada, esperemos vernos muy pronto, a ver si tenemos suerte y nos vemos allí en el campo de la Orden viendo esas eliminatorias de ascenso.
Ojalá.
Muchas gracias, José Antonio. Pues
gracias a ti.
Hasta luego. Ahí está el presidente de la Federación Onubense de Fútbol. Bueno, parece que ya la fecha más o menos, dices tú, Javi, hasta mediados de septiembre, octubre.
No, hasta mediados de octubre más o menos, con las fechas que se desvinculan, pues claro, si acabas el 20 de julio, das un mes de vacaciones, 20 de agosto, y después el mes y medio de pretemporada, 6 semanas, estamos hablando de octubre.
Sí.
Estamos hablando de que empezar casi todo, bueno, tiene su parte buena, que empecemos todos en septiembre. Y que estemos 40 días, septiembre y los primeros de octubre. Tiene su parte buena porque el verano aquí es muy caluroso y la verdad que todo el mundo en julio y en agosto quiere estar en la playa. Entonces la parte buena que tiene es esa, que empezamos todos en septiembre y bueno, y lo que ha dicho, lo más importante es la última, ¿no? Que ojalá el virus nos dé un poquito de tregua, porque en el momento que haya un rebrote, ya he escuchado, se paraliza todo y otra vez estamos confinados.
Esperemos que no, que no haya un rebote, que se vuelva a esos playoffs y avancemos, ¿no?
La verdad que, bueno, primero que no haya un rebrote, pero sería una pena que está entrenando ahora en este calendario y que haya un rebrote días antes del playoff. Sería una pena, ya por primero por la salud de la gente y después por las ganas que tenemos de competir, ¿no?
Está claro. Y ya para terminar, Javi, Pinzón, próximo año, ¿objetivo?
Objetivo del Pinzón el próximo año, pues ya te lo voy a decir yo, hombre. El objetivo es estar ahí parecido a este año y a ver si damos un saltito más. Un partido más, nos ha faltado un partido el del Cerro, nos han faltado 10 minutos.
El minuto 80 era 0-1.
Bueno, nosotros tenemos que ser ambiciosos, intentaremos estar ahí luchando con los mejores equipos, tenemos que ver el presupuesto de los demás equipos, nosotros sí sabemos el que podemos tener, que es muy débil, pero evidentemente va a haber un parón económico muy grande en estas categorías. Los ayuntamientos no van a poder apostar por claro. Mucho más que invertir en instalaciones y en pagarte la ficha y el arbitraje, no va a haber para más. Evidentemente, si equipos como el Boyullo, Ayamonte y tal tienen un presupuesto mayor, deben de ser los que dominen la categoría, como ha pasado este año y como pasa siempre. Bueno, estaremos ahí, intentaremos sacar los máximos jugadores posibles. Hay dos o tres jugadores que me han comentado que tienen ofertas de equipos superiores, lo cual es para nosotros un orgullo que haya jugadores que van a hacer la pretemporada con el San Roque, otros que están esperando la liguilla porque tienen una oferta para irse a División de Honor con otros equipos, que es lo que ahora mismo nosotros tenemos que pensar, no pensar en otra cosa.
Javi, ¿qué tal? ¿Te has encontrado bien?
Me he encontrado bien aquí al lado de estos dos fenómenos. Y Juventud Divino Tesoro, ahí estaban los dos haciéndose selfie vestidos vestido tela de guapo.
Está muy bien. Manu, ¿qué tal? ¿Te has encontrado?
Muy bien, como siempre aquí con tu presencia y demás, y además con dos amigos como Javi Pancho y Guille Jiménez, que nos ha dicho una oferta que tiene, pero bueno. Además, el zagón de Juan Carlos Camacho, te la has callado, ¿eh?
Bueno, Juan Carlos Camacho, yo creo que le ha hecho una oferta.
Es el película.
No le digas eso, hombre, que está haciendo un trabajo bueno, las cosas como son.
Sí.
Está haciendo un trabajo bueno y ese es el favorito el próximo año. Sí, y aquí lo digo, ese hay que exigirle.
Máxima calidad.
Hombre, hay que exigirle porque va a tener un equipo de primera andaluza para segunda andaluza, Juan Carlos.
Guille, ¿qué tal te has encontrado?
Siempre se me hace corto, tío. La entrevista que hicimos por Instagram, cortísima, y está igual. Llamo aquí una hora y se me hace, vamos.
Que está ya cómodo. Estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Sí.
Ustedes, gracias por estar este ratito aquí en este programa de Fórmula Gol. Nos vemos ya para la próxima. Gracias a Javi, Manu, Guille, también a Juanma en la dirección. Y nada, nos vemos ya hasta la próxima. Un abrazo, Huelva.
Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, toda la actualidad del fútbol provincial en Hispanidad Radio.